de mi fe, Señor. Enséñanos, Padre Celestial, tu sabiduría, tu prudencia, Señor, hablar la palabra que es, sazonada, Señor, con gracia, para dar a fin de dar gracia a los oyentes, Señor, a fin de edificar cada corazón con el que estamos, Señor amado. Oh, Jesús. Amén.
Amén.
Hey Jesus, ja, wir geben dir auch weiter unsere Gemeinschaft, Herr, und wir bitten dich, dass wir gemeinsam etwas sehen, Herr. Herr, dass wir dich sehen, dass wir dich auf dem Thron sehen und dass wir auch sehen, was du heute tust und was du noch tun willst. Oh, hey Jesus, Herr, gib uns reichlich.
Creo que los hermanos, el hermano está compartiendo. Jessica, ¿tú traduces tú?
Ja, ich
sí.
Ah, bueno. Sí, el Andreas ha empezado ya.
Ahí voy. Espérate un momentito que no sé qué pasó.
Oder fangen wir noch früher an. Wie ist er eigentlich zum Thron dorthin gekommen? Welcher Weg hat ihn dahin geführt? Was tut er heute auf dem Thron? Und ja, was steht ihm entgegen? Und es ist ganz spannend, dass manchmal dem Werk auf dem Thron die kleinen Dinge entgegenstehen. Obwohl der Herr schon alles
¿Quieres que empiece yo?
Auf dem Thron steht. Ja, me tocó iniciar la página otra vez. Reiniciar.
Ah, okay, entonces tú puedes interrumpirme.
Sí, vale.
Bueno, entonces. ¿Hablamos?
No, ya puedo seguir, ya puedo seguir.
Ah, bueno.
Gracias. Hay cosas que, como escuchamos, que hay muchas cosas, hay cosas pequeñas que nos impiden seguir adelante. Como fue dicho, en las reuniones anteriores, la obra del Señor empezó aquí en la tierra. Continuó su obra hasta llegar al trono. Por una parte, hizo el Señor una obra para perdonar nuestros pecados, para entrar en nuestra vida, pero esto fue aún mucho más profundo. Él vivió una vida aquí. Y esta vida estaba dirigida a la meta, dirigida a la meta que fue al llegar al trono. Y esto lo podemos ver en Filipenses 2. Podemos leerlo a los hermanos Stuttgart, por ejemplo, Filipenses 2. Vamos a leer a partir del verso 6.
Obwohl er in Gottes Gestalt war, sah es nicht als ein Raub
an. Podemos leerlo juntos, primero las hermanas, después los hermanos. Filipenses 2, verso 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la
und alle Zungen offen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Ja, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
Also er kam eigentlich vom Thron,
gloria al Señor.
Aber er sah es nicht wie einen Raub an.
Juan Persona interesante fue nuestro Señor. Se humilló a sí mismo para también subir al trono. Y Él no tomó el mismo se despojó a sí mismo y tomó forma de hombre, se hizo siervo. No estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. Y él no vivió su vida solo, sino que tomó todas las personas, en su camino. Él dijo, síganme.
Él
integró personas en esta obra maravillosa, en sus 3 años y medio de trabajo, de obra, de obrar y de caminar aquí en la tierra. Porque estos 3 años y medio también él estuvo limitado también para seguir su obra. Muchas personas no entendieron qué era lo que él estaba haciendo. Por ejemplo, en el momento de su transfiguración, no comprendieron que la gloria del Señor era mucho más grande y más tremenda que lo que estaban viendo, de la persona que ellos estaban viendo, que habían conocido, y que dijo el Señor, que le dijo el Señor, a Pedro, cuando Pedro empezó a hablar, él no estuvo de acuerdo con él. De repente una nube los cubrió al Señor y a los dos que estaban con él. Les dijo el Padre, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y esto tuvieron que aprenderlo los discípulos también. Ellos venían de otro trasfondo. Tuvieron que aprender a escuchar solamente al Señor. Él fue la persona más humilde en todo el universo. Y también estaba de repente en la transfiguración como el más glorioso. Esto era difícil de entender, pero si el Padre les dijo, oiganlo a él, porque es en él que tengo mi complacencia. Y cuando el Señor vivió aquí en la tierra, muchas personas también se dieron cuenta que el Señor fue una persona bastante especial. Una, por ejemplo, partió con el Señor, con los discípulos partieron como alimentó a más de 5.000 personas.
Liebsten hätten sie ihn gleich zum König behalten. Oh, Herr Jesus, was hättest du gemacht?
Cuando volvió el Señor y todo mundo quería también hacerlo rey, de inmediato el Señor se tuvo que retroceder también porque no era su tiempo tampoco. No hubiera sido bueno. Con los romanos nunca hubieran tenido un gobernante así. Pero el Señor no lo hizo. Él vino para otra cosa. Él vino y quiso venir para alcanzar la meta que se había propuesto, de ir a la cruz. Podemos leer en Lucas 9. Versículo 51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Amén. El Señor afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Esto significa que el Señor tenía que ir a la cruz. Y él también tomó esa cruz y la llevó. Hebreos 12, versos 1 y 2. Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él vio una alegría, un gozo que estaba puesto delante de él. Él nunca perdió la meta que tenía delante de sus ojos. En Apocalipsis podemos leer también en el capítulo 3. Apocalipsis 3, 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Señor ha vencido. ¿Les recuerda esto? A un verso. He aquí, él ha vencido, el león de la tribu de Judá. No solamente ha vencido, se ha sentado en el trono. Pero para llegar al trono, tuvo que encarnarse, morir y resucitar. Él hizo un propósito. ¿Qué pasó después de la resurrección? Vamos a leerlo en Hechos 1, 9. Las personas le preguntan, Señor, ¿ahora, ahora? ¿O no quieres ahora? Hechos, no sé. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ellos querían. Claro que sí, era su deseo que él se quedara como rey allí y restaurara el reino para Israel. Sí, ya resucitaste, entonces ahora, ¿verdad? Este es el tiempo. En el verso 9 del mismo capítulo 1.
Und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Tja,
amén. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. El Señor subió exactamente en ese momento a los cielos. Lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. No hubiera sido bueno que el Señor se hubiera quedado aquí con nosotros. Hubiera sido bueno, mejor que Él hubiera implantado, establecido su reino aquí en la tierra. Pero después sí, esto es importante de verlo hoy. Que cuando hablamos del trono del Señor, que Él está sentado en el trono, también nos preguntamos, ¿qué hace el Señor allá? ¿O por qué está Él en el trono? ¿Cuál es su obra hoy? La obra del Señor en esta era, en esta época, su muerte, está consumada su resurrección también, y ahora es al trono y ahora después viene el Espíritu que fue derramado, aquel Espíritu que el Señor sopló a los discípulos, ahora se hizo realidad en ellos. nació la iglesia, y lo vemos en Apocalipsis, que es el Señor que está sobre la iglesia, aquel que se sienta, que está sentado en su trono, no solamente el que está sentado en el trono, también es aquel que hoy anda, vive en medio de las iglesias, de la iglesia. El Señor tiene ahora una posición en el cielo, podemos decirlo así, pero también lo vemos obrar en la tierra, sobre todo a través de la iglesia. De las iglesias, podemos leerlo en Apocalipsis 1, verso 10. Al 12.
Wie von einer Posaune, die sprach: Was du siehst, schreibe in ein Buch und sende es an die sieben Gemeinden, nach Ephesus und nach
Smyrna. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz que decía: Soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz de que me hablaba, que hablaba conmigo, el que dice de
candelero.
Hoy no queremos hablar mucho sobre esto, pero el Hijo del Hombre lo podemos ver aquí, o el que anda en medio de las siete, de los siete candeleros de oro. Es maravilloso. ¿Qué nos quiere mostrar el Señor con esto? Él se quiere mostrar a sí mismo. Esto es muy, muy importante. Cuando no vemos en Apocalipsis al Señor, entonces hemos perdido todo el sentido de Apocalipsis. Porque a partir de Apocalipsis, ¿no? También si no vemos a la iglesia esto, aquí en Apocalipsis, también hemos perdido el significado de lo que está escrito. Porque el Señor es el que anda en medio de los siete candeleros de oro. Esto no lo podemos separar. Esa es su obra hoy en la tierra, aquí. Podemos seguir leyendo donde podemos ver cómo esta obra de su muerte, de su encarnación, de su muerte, de su resurrección, y ahora cómo todo tiene que ver con su obra en este momento a través de la iglesia. Esto es algo inseparable. Podemos tomar todo lo que está escrito aquí para nosotros personalmente. Su muerte ocurrió para nuestra salvación, para nuestra redención. Y su resurrección para que nosotros también experimentemos resurrección, la vida eterna. Pero no solamente para nosotros personalmente, sino que esto va mucho más profundo. Esto tiene que ver con su propósito de edificarnos a nosotros también a través de esta obra maravillosa hasta el final. Efesios 4. Hablamos sobre esto. Que la palabra es nuestro mejor alimento. A través de la palabra podemos ver al Señor, cómo el Señor se ha revelado. Efesios 4, 7 al 12.
Wenn man mich gleichwürdig anfangen,
Einem jeden aber unter uns ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Darum sagt er,
pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo.
Auf das er alles erfülle. Und er hat einige Apostel gegeben, einige Propheten, einige Evangelisten, einige Hirten und Lehrer.
Damit die Heiligen zubereitet werden zum Werk des Dienstes, zum Aufbau des Leibes Christi.
Sind wir alle, die hineinkommen zur Einheit des Glaubens, und der vollen Erkenntnis des Sohnes Gottes zu einem erwachsenen Mann, zum Maß des vollen Wuchses des Fülle Christi.
Ahora están leyendo los hermanos online.
Amen. Bis hierhin mal. Ja, am liebsten würden wir alle zusammen hier.
Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Estamos, aún los que están en casa o los que están en Stuttgart, igual somos uno y un solo cuerpo. Y esto es lo más importante, que el Señor ha subido a los cielos. Y el Señor está sentado arriba y llevó cautiva la cautividad. El Señor salvó a los que estaban cautivos, les dio libertad y dio dones a los hombres. Esto no es solo para algunos, sino para todos los que creen en Él y todos los que quieren ser libertados de esta cautividad. El Señor subió y de eso que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió encima de todos los cielos para llenarlo todo. Esto lo vemos también en Apocalipsis 5, que el Señor lo llenó todo. Él caminó, él fue por un camino que en el cual descendió a las profundidades, pero también subió. ¿Y por qué lo hizo? Para que Él lo llenase todo. El Señor tomó este camino para que podamos vivir su plenitud y estar en su plenitud. Pero ¿dónde está esa plenitud ahora? Nosotros no estamos en todo lugar. O su plenitud no está en todo lugar. Pero su plenitud la vemos en la iglesia. La iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y por eso él mismo constituyó a apóstoles, a profetas, a evangelistas. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto es lo que él está haciendo ahora. Esta es su obra en este momento. Quiere explicar su cuerpo. Y para esto están los hombres, sus siervos. También hay apóstoles, hay profetas, hay evangelistas. Estos los hay también ahora. ¿Para qué están ellos allí? Para perfeccionar, para preparar a los hermanos, a los santos, para la obra del servicio, del ministerio. Todo esto está ahora aquí para que el Señor nos pueda edificar. La edificación del cuerpo de Cristo. Y por eso el Señor al trono, para que Él lo pueda llenar todo absolutamente, pero también para que nosotros entremos en su plenitud y seamos edificados. ¿Se escucha un poco teórico para ustedes todavía? ¿Qué dice Él? Yo pregunté hoy, almorzando con mis hijos, ¿qué hubiera sido mejor? Que el Señor estuviese, ¿qué fue mejor? ¿Que el Señor estuviera en la tierra o que hubiese subido a los cielos? ¿Qué prefieres tú? Con el Señor que hizo muchos milagros aquí en la tierra, que le dio de comer a 5,000 personas, que sanaba multitudes, pero también limitado por su cuerpo, o realmente ver lo que el Señor hace al final, lo que el Señor está haciendo ahora. Tal vez haya alguno de ustedes que diga, tal vez mejor era que como el Señor, que el Señor hubiera estado así como estuvo en aquel tiempo. Si es así, debemos volvernos al Señor y preguntarle, Señor, muéstrame la obra que tú estás haciendo hoy. Señor, muéstrame qué es lo maravilloso en esta obra. Señor, muéstrame por qué no te quedaste en la tierra y por qué no seguiste haciendo tu obra aquí en la tierra. Tú en tu humanidad. Nosotros tenemos la responsabilidad de ver. También es una gran necesidad de ver lo que el Señor está haciendo hoy desde su trono. ¿Qué obra está haciendo Él desde su trono que sea visible aquí en la tierra y que también sea preciosa y valorable para nosotros? Palabras no son suficientes para esta revelación. Nosotros podemos leer mucho más y mostrar con ejemplo cómo el Señor obra en este momento, cómo es su propósito. Pero esta revelación, el que valoremos su obra aquí en la tierra, lo tenemos que ver. Esto lo tenemos que experimentar. Y sí, hemos visto mucho. Disculpen a los que están empezando desde el comienzo, pero el Señor ya nos ha mostrado a nosotros algo. Él nos ha mostrado que el Señor está edificando su cuerpo. Si no, no estaríamos en este momento aquí. Pero mostrémosle al Señor, preguntémosle al Señor, Señor, muéstrame la preciosidad, el valor de tu edificación de la iglesia aquí en la tierra, de tu obrar aquí en la tierra. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué el Dios viviente, el Dios vivo, solo mostró una sola obra que quiere hacer? ¿Qué rey hace solo una obra o qué jefe hace solo una cosa? El Dios vivo, Él tiene su obra aquí en la tierra. Para la obra del servicio del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Preguntémosle al Señor, Señor, muéstranos esta obra en esta era, en este tiempo. Y su obra es una obra espiritual, por un lado, pero también es una obra que es visible aquí en la tierra, que tiene su lugar aquí en la tierra. No está en cualquier lugar, en el cielo o en algún lugar. No, está aquí en la tierra. Está revelándose en la iglesia en Stuttgart, en otras iglesias. Él envió a los siete espíritus. Él está sentado en el trono, pero los siete espíritus están, sus siete espíritus están aquí haciendo una obra en la tierra. Esto es maravilloso, ¿verdad? Yo no puedo ver mucho de su obra en, tal vez en Ucrania, puedo ver en Ucrania o tal vez en Estados Unidos, pero los siete espíritus han sido enviados a la tierra. ¿Dónde está? Estos han sido enviados a la tierra para hacer la obra, para hacer la obra del Señor. Nosotros confiamos en ellos. Si el Señor no hubiera subido a los cielos, el Señor no hubiera dado el Espíritu en aquel tiempo a los discípulos. El Señor dijo, es bueno que yo me vaya. Y es bueno que el Señor se haya ido. ¿Por qué? Si no, tal vez, porque hoy tal vez estaría simplemente en Israel. Tendríamos todos que ir a Israel a ver. Pero hoy, a través del Espíritu, lo experimentamos a Él. Lo vivimos a Él. El Espíritu no está limitado a este tiempo, a espacio, a tiempo, sino que Él hace la obra en todo el mundo. Y muy concretamente donde nos encontramos. Y esto es maravilloso que el Señor podamos también participar de las reuniones online, digitalmente. Obviamente hubiera sido más hermoso estar todos juntos y vernos todos. Pero el Señor quiere edificar su iglesia concretamente en el lugar donde nos encontramos. Por un lado está él sentado en el trono, pero por otro lado quiere él edificar su iglesia en los diferentes lugares. Está. ¿Y qué es su iglesia? ¿Quién es? Aquí, la sala, ¿verdad? El salón. Por favor, no vuelvas a decir, yo voy a la iglesia. Voy a ir a la iglesia. Se escucha como si la iglesia fuera el lugar realmente donde solo vas los domingos. ¿Qué es la iglesia? No es nuestro lugar de reunión. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué dice la carta a los Efesios? La palabra siempre da las mejores respuestas. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados nosotros somos like this. Sin ninguno de nosotros aquí, si ninguno de nosotros estuviéramos, sería el lugar donde nos reunimos simplemente piedras. Porque los santos se han ido. Lo que quiero decir es que la iglesia no es algo abstracto. Muchos piensan que la iglesia simplemente es el lugar de reunión de los domingos. Pero la iglesia es cuando los santos se reúnen y tienen comunión. Aunque no es suficiente solamente tener comunión, pero allí se empieza. Allí empieza la iglesia. Efesios 4. Verso 16. Vienen las coyunturas que se ayudan mutuamente. Es la iglesia, es su cuerpo. En las coyunturas empieza el cuerpo. Dos todavía son muy pocos. ¿Qué quiero decir? Es que la iglesia es concretamente es tan personal, tan concreta. Ellos, los discípulos, tenían comunión con el Señor y el Señor ascendió a los cielos y los juntó, los hizo un cuerpo. Y juntos, en el Señor, edificaron la iglesia. Hoy tenemos la oportunidad de venir juntos, de juntarnos y estar tan concertados, tan unidos entre nosotros, que podamos ser edificados por la cabeza. Podemos decir que es el lugar donde ocurre la edificación de lo que Cristo quiere hacer. El Señor hace su obra práctica aquí en la tierra, en la iglesia, en su iglesia. Y da crecimiento. Y esto es saludable, nos sana el estar juntos. El Señor nos añade a un lugar, nos añade a la iglesia. Leer un libro ayuda y saber más o menos cómo es o qué es la edificación de la iglesia es una cosa. Vivirla es otra. Experimentarla, siendo allí incluidos en su iglesia, en su cuerpo, es algo diferente. Podemos decir ya, aquí encontré algo, mejor voy a leer sobre. Pero este es un libro que lo vas a volver a poner en su lugar. Eso no quiere decir que haya sido edificado. O tal vez alguien mira un video sobre interpretación de la palabra. Tal vez es bastante edificante, podemos decir, bastante bueno para mí. Pero no está siendo realmente o prácticamente edificado. Mira los hermanos donde tú estás, qué hacen, qué haces, te ayudan en tus necesidades. Tal vez te dan lo que necesita. Te dan. Te ayudan donde estás, en la necesidad en la que estás. Ese es el cuerpo del Señor. Es una salvación práctica. O a través de los hermanos vemos cuántas fallas tenemos. También. Tal vez cuando vemos algo, sí, es verdad. Puede que el Señor nos muestre también nuestras fallas, en lo que necesitamos. Pero en la iglesia es mucho más práctico. Me doy cuenta allí en la iglesia, me doy cuenta que hermanos necesitan más salvación que otros. Y nos damos cuenta que nosotros necesitamos mucho más que Él. Ahí podemos clamar al Señor, decir, Señor, yo necesito más salvación. Señor, necesito más amor para mi hermano, para mi hermana que está sentado al lado mío. Este está haciendo algo mucho más productivo que el que se sentó a ver un video de una compartir en su casa solo. El Señor quiere que sea edificados los unos a los otros en la práctica. Las coyunturas que se ayudan mutuamente, concertado, unido entre sí. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, nos ayude, nos dé la gracia de ver y de valorar esta edificación. En la vida de iglesia, la palabra también es santificada. Aun cuando yo estoy aquí parado compartiendo algo, tal vez viene un hermano y se levanta y complementa algo de lo que yo dije, porque se me olvidó, o tal vez he dicho algo que no fue, que es errado. Y quiero decir es que tenemos el cuerpo, en el cuerpo la palabra tiene otra calidad. Es probada la palabra. En el cuerpo todo ha sido revelado para el cuerpo. Y vemos en el libro de los Hechos cómo todo, cómo la palabra se hizo tan realidad, tan viva en la edificación de los hermanos en aquel tiempo. Oh Señor, queremos lo que es bueno para la edificación de la iglesia, lo que ya ha sido aprobado para la edificación de su cuerpo. Para eso estamos ahora, para la edificación del cuerpo del Señor. Leamos Efesios 4, del 14 al 16.
Damit wir nicht mehr Kinder sind von Wellen, hin und her geworfen und umhergetrieben, von jedem Wind der Lehre, nach dem Trugspiel der Menschen in ihrer Klugheit.
Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor.
Das Lamm auf dem Thron steht, da gibt's gar nichts zu rütteln.
para que no seamos preocupantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. El Cordero en el trono está allí y su trono permanece para siempre. Y en esto podemos confiar, que su trono permanece, su trono está. Hay muchas cosas que se mueven para aquí y para allá, así como las olas del mar. Todo viento de doctrina, estratagema de hombres, engañan y emplean con astucia las artimañas, con astucia las artimañas del hermano. Hay tantas tendencias religiosas en este mundo. Yo tengo algunos, conozco algunos familiares que son creyentes y vemos cuántas doctrinas fluctúan en sus corazones. Pero debemos permanecer en la verdad. No sigamos las tendencias de esta era, de este tiempo, sino tenemos que asirnos de la verdad en amor, sostenernos, estar firmes en la verdad. ¿Qué libro ha existido? ¿Qué libro ha existido más de 2000 años como la palabra, como la Biblia? Esto es algo verdadero y es algo que ha permanecido y que permanecerá, su palabra. Y es su palabra santa, su palabra santificada, su palabra probada. Debemos permanecer bajo el reinado del Señor, el gobierno del Señor. Y esta palabra nos debe ayudar y nos va a ayudar a ser perfeccionados hasta el final, hasta llegar a la Jerusalén celestial. No necesitamos nada, no necesitamos añadir absolutamente nada, sino permanecer en su verdad, en amor. Su palabra, permanecer y tomar su palabra, asirnos de su palabra verdadera en amor. Tenemos que amar su palabra. Esto no es un argumento. Esto no es una fuente de nuevo conocimiento. Esta es la verdad en amor a la cual debemos sostener, de la cual debemos asir. La cual nos ayuda a entender la obra del Señor que está en el trono, la obra del Señor aquí en la tierra, la que permanece y nos ayuda a estar firmes hasta el final. No necesitamos mezclarla con absolutamente nada más. Y no tenemos que poner nuestra interpretación y decir esto es lo que yo pienso y esto es lo que yo veo. Y ahora, ¿qué vas a hacer con eso? Hoy escuchamos también sobre la levadura. Porque la levadura es algo bastante interesante. Cuando compramos pan con levadura, no está hecho de levadura realmente. Solamente un poquitito nomás de levadura. Lo más grande, la mayoría, lo que más comemos es harina. Porque si comiéramos solo la levadura, sería la levadura es muy agria y no sabe bien, no sabe rico. La levadura no la comeríamos así como así. Pero mezclada con la harina, un poquito de levadura hace una gran diferencia y sabe, no sabe rico. Pero cuando esta levadura ha sido mezclada con la harina, nos agrada y nos llenamos de eso, nos gusta. Y el Señor nos dijo, les dijo a los discípulos, cuidado con la levadura de los fariseos. Ah, pero es solo un poquitito. No, un poco de levadura leuda toda la masa. Por eso es importante asirnos de la verdad, siempre sostenernos, estar firmes en la verdad, en amor, juntos, para que juntos podamos crecer. Y esto es un gran peligro para la obra del Señor. Un poco aquí, un poco allá, es muy peligroso. Como dice Pablo, no sean fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Guardemos nuestros corazones de estas pequeñas influencias. De la única manera que podemos guardarnos de la levadura es guardando su palabra en amor. El Señor